Pues si queréis acompañarme en la lectura que tenemos es Habacuc, el libro de Habacuc, que está en el Antiguo Testamento, por ahí perdido entre muchos libros del Antiguo Testamento. Habacuc. Vamos a leer el capítulo 1. Dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hasta aquí la palabra.
Casi que parece apropiado preguntarse cómo se te ocurre elegir un texto así y acabar con el capítulo 1 para predicar. Y cómo se te ocurre hacerlo con una predicación que titulas Que lo bueno es Dios, después de lo que acabamos de leer. Pues tercera predicación de esta miniserie. Y creo que ya con esta termino ciclo. En la primera que titulé Inicios, y usé el saludo de Pablo en la segunda carta de los Corintios, traté de mirar las bendiciones de Dios a corto y a medio plazo. Traté de que nuestros ojos se centrasen en la gracia de Dios y en todas las cosas buenas que Dios nos provee en nuestro día a día, sin ignorar la evidente dificultad. Y en la segunda predicación, titulada, entre comillas, Un Dios lejano, traté de, mirando ya a largo plazo, ver los beneficios que tendremos en Cristo desde ya en esta vida, pero sobre todo traté de prestar especial atención al cielo. Y en estas dos predicaciones, y aunque lo mencioné, dejé un poco en segundo plano, con la intención de cerrarlo hoy, hacia dónde quiero mirar. Y además creo que es lo más importante. Si la palabra de Dios a mí me consuela, si me hace bien a mí, si me es útil para enseñarme, para corregirme, para redarguirme, para instruirme en justicia, si para mí la palabra de Dios es útil y todo esto es verdad, lo mejor de la palabra de Dios no es todo esto que me hace a mí, sino que nos muestra a Dios y nos muestra lo bueno que es Dios todo el tiempo. La palabra de Dios nos muestra su belleza, nos muestra su misericordia, resalta su justicia, resalta su amor y lo resalta a pesar de lo que pueda estar cayendo a nuestro alrededor en forma de caldeo, de Babilonia o en forma de lo que sea. Y eso es lo esencial y en eso es en lo que me quiero centrar hoy. Si entramos directamente en la predicación, me gustaría decir que el libro de Habacuc tiene, aunque es muy pequeñito, tiene tantas partes como capítulos. En concreto tiene tres. Este capítulo 1 que acabamos de leer, que Paco decía, no sé si decía un poco especial, un poco es un capítulo que marca un momento de oscuridad. La palabra es oscuridad. ¿Hasta cuándo? El capítulo 2, del que mencionaré algún versículo, es un capítulo donde aparece la esperanza. Y el capítulo 3 es un capítulo que es pura luz. No sé si has ojeado el comentario de Habacuc que tenemos en la biblioteca, pero estaba muy afinado lo que estaba diciendo. Creo que está, no he comprobado si está o no, pero sé que algunos los tenemos. Es muy interesante el comentario acerca de este libro y no siento centrarme en absoluto en el capítulo 1, en esta parte de la oscuridad, porque como somos y como no siempre aprendemos por cabeza ajena, para valorar la luz, creo que previamente hemos tenido que experimentar oscuridad. Para valorar perdón, de alguna manera, hemos tenido que experimentar culpa y arrepentimiento. Y para valorar la gracia, de alguna manera, hemos tenido que experimentar y tendremos que seguir experimentando la necesidad, la incapacidad y, por qué no decirlo también como oraba Rafael, la inquietud y el conflicto con nosotros mismos y también con Dios, porque creo que es la inquietud forma parte en ocasiones de la vida del creyente. Y uno de esos momentos más inquietantes puede ser ese momento en el que entras en conflicto con Dios, y luego al final hablaré de esto, porque el Señor no está respondiendo tus oraciones, o al menos no las está respondiendo como tú esperas que las responda. ¿Cómo es posible que ese se salga con la suya? ¿Cómo es posible que el sinvergüenza se lleve las medallas y el justo, entre comillas justo, o el justificado, el que trata de buscar tu voluntad, el que trata de... ¿Cómo es posible que a ese se las estén dando por todos los sitios? ¿Hasta cuándo? Vamos a dividir la predicación en tres partes. Primero, vamos a ver cómo Habacuc lucha, cómo Habacuc discute con Dios. Segundo, vamos a ver cómo abraza a Dios. Y tercero, y para terminar, muy brevemente, veremos las consecuencias que se producen, las transformaciones que se producen en Habacuc al encontrarse con un Dios que no solo es bueno, sino que es perfecto. Así que vamos a empezar por este Habacuc que lucha. Paco hacía referencia a la palabra en hebreo que definía disciplina. En hebreo parece ser que Habacuc, esta palabra, puede ser el nombre de una planta o bien puede significar el que lucha o el que abraza. Quizá por eso en alguna ocasión hemos leído que Habacuc es el profeta que luchó abrazado a Dios al unir estos dos posibles nombres de su dos significados de su nombre. Desde luego que en lo práctico esto es importante. No es lo mismo cuando el creyente lucha abrazando, tratando de abrazar a Dios, que cuando una persona lucha sin querer acercarse a Dios, sin querer tener en cuenta a Dios, y lo suelto tal y como lo pienso, trata de luchar golpeándose o golpeando a Dios. En lo práctico no es lo mismo. Vamos a mirar a este Habacuc que batalla, vamos a mirar al que no entiende. ¿De qué se queja Habacuc? ¿Por qué está luchando? ¿Qué es lo que no entiende? En los versículos del 2 al 4, de lo primero que se queja Habacuc es de la degeneración moral y espiritual del pueblo de Dios. La primera queja de Habacuc mira hacia adentro. ¿Quién de nosotros empieza por quejarse de uno mismo? ¿Cómo es posible, se queja Habacuc, que dentro del pueblo de Dios la gente seamos tan horrible? ¿Cómo es posible que esto sea el pueblo de Dios? Violencia, destrucción, opresión al inocente, injusticia por parte de la teórica justicia. Habacuc se está quejando de la laxitud a la hora de hacer justicia, versículo 4. Se queja de la división de facciones que está a borde del enfrentamiento civil, versículo 3. La cosa estaba que ardía en Judá y la cosa no podía parecerse, como comentaba Ian la semana pasada, a demasiados países y a veces miraba cerca, muy cerca, en la actualidad. Pero quizás lo peor sea que a los caldeos, a los babilonios, les iba bien. En Babilonia, con toda su idolatría, con toda su maldad, la degeneración no parece que hubiese llegado a unos extremos tan evidentes como había llegado en Israel. Babilonia prosperaba y el pueblo de Dios, los que habían crecido alimentándose y bebiendo de la palabra del Señor, ellos estaban como estaban. El pueblo de Dios estaba desbocado a todos los niveles, y a Habacuc le duele ser testigo de esto. La primera queja de Habacuc es la aparente victoria de la maldad frente a la justicia y frente al bien en el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir este declive de tu pueblo que va a cuesta abajo? ¿Hasta cuándo? Y además, ¿de qué sirve ser fiel? ¿De qué sirve ser fiel si los poquitos que son fieles o que tratan de serlo son machacados por los que pasan de ti, por los que pasan de tu voluntad y por los que no tienen en cuenta tu ley? ¿De qué sirve ser fiel en tu pueblo? Versículo 4, si el impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Qué sirve? Los pocos que te buscan son los que más sufren. ¿Hasta cuándo? Y Dios no solo está permitiendo esta situación que produce la evidente queja de Habacuc, sino que además, aparentemente, Dios no hace nada. ¿Hasta cuándo he de quejarme de tanta violencia sin que tú nos salves? Final del versículo 2. Para Habacuc, Dios está en silencio. Sus oraciones no tienen respuesta. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento del justo y en el sufrimiento del inocente? ¿Dónde estás? Si realmente nos inquieta su silencio, o la aparente ausencia de Dios, nos animo a leer y a buscar su presencia con intencionalidad. Quizás en ese tiempo de intencionalidad, buscando al Señor, quizás el Señor nos sorprenda. No sé si hace un par de semanas lo conseguí dejar claro, iba con prisas, pero mientras que sufrimos, Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro lado y está sufriendo con nosotros. Dios está sufriendo por nuestro sufrimiento. Si todas las lágrimas que derramamos Dios las guarda en un bote, Salmo 56, no hay lágrima que yo derrame que no haga que se le caiga otra al Señor. Así que, si Habacuc no entiende el debacle del pueblo de Dios, conociendo a Dios como lo conoce de esta manera, tampoco entiende el silencio de Dios. Se rompe el silencio del Señor. Y lo tercero, que no entiende Habacuc, y por lo que también lucha, es por la aparente injusticia. Esta tercera queja de Habacuc la leeremos, o la hemos leído a partir del versículo 12 hasta el 17, y es una queja que aparece después de que Dios rompa su silencio. En los versículos del 5 al 10, Dios habla, Dios responde, y para Habacuc la respuesta de Dios es inaceptable. Del 5 al 10 leemos a Dios decir que habrá juicio, juicio sobre su pueblo, disciplina, disciplina sobre su pueblo. Y aunque sabemos que Dios es lento para la ira y pronto para la misericordia, aunque sabemos que el Evangelio es un mensaje de gracia con un aviso de juicio y no al contrario, aunque sabemos todo esto, si miramos el mensaje al completo, la realidad es que el juicio antes o después no solo va a llegar, sino es que tiene que llegar. Tiene que llegar para que prime la justicia. Y Habacuc en esto estaba de acuerdo. En el fondo del asunto, Habacuc está de acuerdo, justicia, pero lo que no está de acuerdo es, ni de lejos, con las formas. Señor, vale que juzgues, porque es necesario, porque es justo, porque con mi queja número uno, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con ese juicio si no mejor me callo? Pero que uses a los babilonios, que uses a los caldeos, que son los más crueles de los crueles, que lo estás diciendo tú en esos versículos del 5 al 10. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre? Si la aparente pasividad de la queja 2 por la aparente victoria o por la maldad evidente del pueblo de Dios de la queja 1 tenían completamente desconcertado a Habacuc, la respuesta de Dios ahora lo enciende como un mechero. ¿Cómo es posible esto? Antes Dios le parecía lejano. Y ahora, que responde como ni entiende, ni le gusta la respuesta, ahora a Dios le parece injusto. Y es que Habacuc estaba olvidando el trasfondo del asunto, que es sencillamente el mensaje de hoy. Dios le habla a Habacuc. Dios dirige su palabra hacia Habacuc igual que la dirige hacia nosotros hoy. Y lo que quiero destacar de la palabra de Dios, la cuestión a resaltar hoy, al menos, de la palabra de Dios, no es el consuelo que yo recibo en ella, que lo recibo. No es el bien que a mí me hace. No es mi bienestar. Lo mejor de la palabra de Dios no gira en torno a mí, sino que lo que importa es la justicia, la fidelidad, la santidad, la gloria y todos los atributos de Dios que nos muestran que Dios no solamente es bueno, que lo es, sino que es lo mejor. Lo mejor de la palabra de Dios no gira en torno a nosotros. Gira en torno a Dios. Esta es la realidad que Habacuc iba a aprender en este capítulo de oscuridad. Y esta es la realidad que también tendremos que aprender nosotros para hacer nuestra la esperanza del capítulo 2 y la luz del capítulo 3. En el capítulo 1, la fe de Habacuc estaba centrada, o por lo menos muy centrada, en sí mismo, en sus necesidades, en los problemas del pueblo y en su legítimo bienestar. Habacuc estaba centrado en cosas muy importantes, en cosas que para Dios también son muy importantes, en cosas que Dios quiere para su pueblo y en cosas que Dios quería para él. Impactemos la ciudad. Impactemos el pueblo y que se vuelva a Dios. Que el remanente fiel crezca. Impactemos al remanente fiel y que el remanente fiel madure. Impactemos nuestra vida. Y todo esto también es necesario. Pero Habacuc tendría que aprender que la fidelidad y la justicia de Dios está muy por encima de todo y de todos, y está muy por encima incluso de nosotros mismos. Ni nosotros ni nuestro bienestar, ni nuestro anhelo de justicia está por encima de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios, de la santidad, del amor de Dios, por supuesto que tampoco. Es duro el capítulo de la justicia y el capítulo de la oscuridad, pero es necesario. Necesario para llegar al capítulo 3, donde Habacuc acaba orando y alabando a Dios. Es verdad que Dios iba a usar a los babilonios, a estos caldeos, y es verdad que la cosa de fea se iba a poner feísima, pero aún así, versículo 4 del capítulo 2, aún así, el Señor responde de nuevo a Habacuc y le dice: el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Y lo repito, lo que caracteriza a Dios es que es lento para la ira y pronto para la misericordia. Y lo que caracteriza a Dios no es su ira santa, aunque su santa ira está ahí, sino su infinita misericordia y su amor, porque Dios no es ira, sino que sí que es amor. Y como Habacuc lo sabía, conocía la ira del Señor, pero conocía a Dios y conocía que Dios es amor, si lucha, porque tiene la necesidad de luchar, si lucha, Habacuc lucha abrazado a Dios. Habacuc no lucha contra Dios. Habacuc no lucha tratando de golpear a Dios. Lucha en busca de Dios. Habacuc ama a Dios, Habacuc conoce a Dios, y Habacuc en su lucha trata de conocer aún más a Dios. No busca alejarse, busca acercarse. No lucha tratando de golpear, lucha tratando de abrazarse a Dios. Versículo 12. En medio del lío, sin entender parte de la respuesta de Dios, llega el: tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, según qué versión, pero me encanta añadirlo, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo o tu disciplina. Es tremenda la fe de Habacuc. Señor, no te entiendo. No me entero. Me estás encendiendo. Antes me parecías distante y cuando te acercas me enciendes. Me pareces injusto. Pero entiendo que son mis ojos los que te ven así, porque tus ojos son tan puros que no puedes ver el mal. Y no te es posible contemplar el sufrimiento. Versículo 13. No puedo entender lo que pasa, pero no puedo dejar de ver que eres bueno. Y desde la oscuridad, con lo que cuesta ver en la oscuridad, Habacuc ve a un Dios eterno, ve a un Dios vivo, inmortal. Desde la oscuridad es capaz de discernir a un Dios personal y con el que se relaciona de forma personal. Mi santo, mi roca, no una roca, no cualquier roca, mi ancla, mi torre fuerte. Y la lucha, por la gracia de Dios, Habacuc no se suelta, sino que trata de abrazarse y de fijarse, de anclarse a Dios. Y no a pesar de que el viento sople, no porque el viento sople, sino porque es su ancla. Habacuc peleaba. Habacuc discutía con un Dios al que amaba. Y quizá podamos preguntar, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo te atreves a decir que el que ama a un Dios soberano discute con él? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Quién tiene dignidad para discutir con Dios? No es cuestión de dignidad. Dios está en un sitio y nosotros estamos en otro. Es cuestión de una relación en la que prima el amor. Amor en las dos direcciones. Y un matrimonio en el que hay amor creo que es un gran ejemplo. Cuando un matrimonio discute, porque discute, ¿con qué intención se debería discutir? ¿Con la intención de reventar la relación? ¿Con la intención de echar por suelo la relación? ¿O con la intención de entenderse, de entender lo que ha pasado y con la intención final de perdonarse si es necesario reconciliarse y restaurarse y de acercarse más el uno al otro? ¿Con qué intención se discute? ¿O con qué intención se debería discutir? Siempre que hay un conflicto en esta línea, siempre que hay un conflicto en donde lo que existe es el amor y no una lucha de poderes en la que uno quiere pisotear al otro, o siempre se puede leer ese conflicto con esta lectura del acercamiento, porque el conflicto no es lo opuesto al amor. Ni siquiera el cabreo, el enfado, es lo opuesto al amor. La indiferencia es lo opuesto al amor. Si Dios no es indiferente con nosotros, tampoco nosotros tenemos que ser indiferentes con Él, aunque esto en ocasiones suponga entrar en conflicto, porque estamos buscando su presencia, porque lo estamos buscando a Él, porque estamos buscando entender su voluntad. Y porque es un momento en el que no tenemos ni idea de por dónde nos vienen los tiros. El conflicto no es el problema. Y si la paz es buena, la foto, no sé, hay una foto de una vaca tumbada en un montecito, es, Señor, dame la paz de la vaca porque el cuerpo ya lo tengo, es muy gracioso, no sé si os ha llegado, pero si la paz es buena, si la paz es buenísima, mejor que la paz es la fe que proporciona paz en y con Dios, porque el justo por fe vivirá. En ocasiones, la lucha, la duda, el sufrimiento, en ocasiones va a ser el motivo profundo y real de una persona para no acercarse a Dios. En otras ocasiones, la lucha es el motivo superficial y no reflexionado para decir que no se cree en Dios. Pero hay una alternativa, y la alternativa es Habacuc. Habacuc se planta delante del Señor, se va a rendir a los pies del Señor, y a lo largo del definitivo capítulo 3 nos muestra las transformaciones que una persona experimenta al encontrarse de cara con un Dios que es bueno, que es santo y que es perfecto. Versículo 2 del capítulo 3. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras me dejan pasmado. Qué fácil me identifico con las quejas de Habacuc cuando está en la zona oscura, y cuánto me queda por orar para que el Señor obre en mi vida y para que mi corazón transformado se identifique también con esta oración de la zona de la luz. ¿Había cambiado lo que rodeaba a Habacuc? ¿Habían cambiado las circunstancias de Habacuc? ¿El pueblo se había dado un giro de 180 grados en dirección al Señor? Había florecido la higuera, había fruto en las vides, estaban los campos hasta arriba de frutos, estaban los olivos que se caían de aceitunas, versículo 17 del capítulo 3. Había ovejas y los establos estaban hasta arriba de ganado. No. Y aún así, yo me regocijaré en el Señor, que es lo verdaderamente bueno, versículo 18. La transformación de Habacuc no solo es evidente, sino que es radical. De estar lleno de porqués y hasta cuándo, de la oscuridad del capítulo 1, sin cambios en las circunstancias, sin respuestas satisfactorias a sus expectativas, el Habacuc aparece en el capítulo 3 completamente transformado, porque se ha reencontrado, se ha encontrado de cara con un Dios personal. Por si no nos acordamos de las quejas del capítulo de la oscuridad, que es en el que estamos. ¿Os habéis dado cuenta de qué es lo que ha transformado el Señor? Primero, Habacuc se quejaba de la aparente victoria del mal sobre el bien. Segundo, se quejaba de la aparente pasividad de Dios. Y tercero, se quejaba de la aparente injusticia de Dios. Y aún así Dios se le acercó, le habló, se mostró, le garantizó la victoria sobre el mal y el triunfo final de la justicia. ¿No suena? Es un encuentro personal con Cristo el que produce todas y cada una de estas transformaciones en la vida de las personas. Nos suena a Dios acercándose en la persona de Cristo. Nos suena a Dios hablándonos directamente en la persona de Jesús. Nos suena a la victoria del bien absoluto sobre el mal en la aparente derrota de la cruz. Nos suena a la aparente victoria de la injusticia de la cruz para que la justicia de Dios prime y para que los injustos, nosotros, podamos beneficiarnos de esa justicia. ¿Nos suena todo eso? Pues si nos suena, y no solo nos suena, sino que lo creemos y de alguna manera lo hemos experimentado, si hemos luchado y si hemos dudado, pero finalmente nos hemos encontrado de cara con un Dios personal capaz de hacer todo esto en nuestra vida, sin duda que el versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc también es para nosotros, y me encanta parafrasearlo en: Señor, tú me dejas palmado. Tus obras son geniales porque tú eres lo mejor. Si tus obras me pasman, es porque tú me pasmas. Tú me dejas palmado. Por supuesto que ahora, pero también más adelante, porque si la transformación de mi corazón es progresiva, va a llegar un momento en el que todo va a cambiar y todo va a cambiar de golpe. Rafael oraba en esa dirección. Cada cosa que pasa, cada gran acontecimiento de la historia, cada pequeño detalle de la historia, cada abrazo de una madre a su hijo, cada cosa grande que pasa, todo, todo está perfectamente engranado y todo avanza hacia una nueva era, hacia un nuevo reino en el que lo que sobre todo y ante todo va a brillar es la gloria de Dios, es la sabiduría de Dios, es su plan de salvación para nosotros completamente terminado, pero sobre todo y ante todo lo que va a brillar es Él. Él. Y Él es lo bueno. Cualquiera de nosotros, creyentes, instruidos por la palabra de Dios, corregidos por la palabra de Dios, consolados por la palabra de Dios, animados por la palabra, impulsados por la palabra de Dios, sabemos precisamente que por la palabra de Dios lo bueno es que nuestro futuro está en Dios, porque Él es lo verdaderamente bueno. En el capítulo 1 de Habacuc predomina la oscuridad. Y cuando la oscuridad es muy oscura, es difícil ver y es difícil ver también, ¿por qué no?, la perfección de Dios. Pero, a pesar de sus aparentes silencios, a pesar de su aparente indiferencia, por gracia podemos ver que Él siempre va a cumplir sus propósitos y que sus propósitos siempre son buenos. En sus aparentes silencios y en su aparente abandono, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí es donde Dios nos encuentra. En la oscuridad, porque el cielo, cuando llegaron las 3 de la tarde, se oscureció. En la oscuridad, después de 3 días, es donde brilló la luz de la resurrección del Señor. Es en la aparente derrota de la cruz, en la aparente victoria del bien sobre del mal sobre el bien, donde el bien absoluto triunfa. Y es en la justicia de un justo crucificado, es ahí donde Dios hace justicia para nosotros. Así que, aunque no terminemos de entender todo lo que nos rodea, porque no todo es tan, bueno, desde la posición de la gracia es sencillo, pero no todo es tan fácil de entender como el Evangelio, que sea por este Evangelio de gracia, por lo que nuestro corazón pueda alegrarse, vale que parcialmente, pero que pueda alegrarse desde ya, anticipadamente, en el Señor, porque por eso murió y también por eso oró Cristo. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. ¿Por qué no empezar a alegrarnos desde ya en esto? ¿Por qué no empezar desde ya a vivir un poco con el gozo que produce la fe? Que la esperanza del versículo 3, del capítulo de la esperanza, del capítulo 2, de este Habacuc, nos acompañe. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá en su tiempo y no faltará. Aunque tardare, espérala, porque sin duda y sin retraso vendrá. Y entonces finalmente estaremos con y en el Señor, que es lo verdaderamente bueno. Que así sea.